Bueno, para arrancar el análisis a fondo de hoy, quiero que imaginemos por un momento una calle comercial cualquiera en cualquier ciudad de España. En una acera tenemos un centro de estética avanzada con una lista de espera de 2 meses, donde los clientes entran, pagan cientos de euros por una sola sesión y, oye, sin hacer ni una sola pregunta.
Ya, el escenario ideal de cualquier negocio.
Totalmente. Pero es que justo enfrente, en la otra acera, hay un centro idéntico que no para de empapelar su escaparate y sus redes sociales con promociones, descuentos masivos del 50% y demás.
Y que irónicamente está luchando por sobrevivir.
Exacto, con la agenda llena de huecos. O sea, es una paradoja fascinante que desafía por completo la lógica básica de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Por qué ocurre esto exactamente?
Pues a ver, porque la respuesta casi nunca está en la calidad de la maquinaria técnica que utilizan o en lo bonito que sea el local. El secreto suele esconderse en la psicología profunda, en cómo esos profesionales presentan, empaquetan y defienden el valor de lo que hacen ante el mercado.
Y precisamente para desentrañar esa psicología, hoy traemos una colección documental muy reveladora. Tenemos sobre la mesa una serie de manuales internos, documentos de estrategia comercial y guías operativas diseñadas para una tecnología llamada Ultrasonic.
Que para quienes nos escuchan y no lo conozcan, es básicamente un sistema avanzado de lifting facial sin cirugía.
Eso es. Y la misión de nuestra sesión de hoy es extraer los fundamentos de la fijación de precios, o lo que en el mundo de los negocios llamamos pricing, pero aplicado a este nicho de la estética avanzada. Vamos a ver cómo la psicología justifica servicios de altísimo valor.
Y fíjate, lo más interesante de esta documentación es que apenas dedica unas páginas a las especificaciones técnicas o a la física de los ultrasonidos en sí.
Es todo negocio.
Todo. El núcleo de estos textos es puro comportamiento humano y economía conductual. Tratan la máquina simplemente como el vehículo, pero dejan clarísimo que el motor de la rentabilidad es cómo se posiciona el profesional frente a la persona que entra por la puerta.
Claro. Es que para saber cómo poner un precio, primero hay que entender qué es exactamente lo que se está vendiendo. Y aquí los textos plantean un cambio de paradigma brutal. Subrayan que el precio jamás, jamás debe calcularse basándose en el coste de la sesión.
O sea, nada de sumar el desgaste de la máquina más la hora del empleado y añadirle un margen.
Cero. Ese modelo tradicional es un error absoluto aquí. El precio tiene que reflejar el resultado transformador. O sea, en las fuentes usan una analogía muy buena con la alta cocina. Nadie va a un restaurante con 3 estrellas Michelin y calcula el precio del menú degustación sumando lo que cuesta la merluza y las patatas en el mercado.
Claro, pagas por la orquestación de la experiencia y el resultado final.
Exacto. Aquí no vendes 40 minutos de uso de maquinaria. Vendes recuperar el óvalo facial, sin tener que meterte en un quirófano. Y eso tiene un valor altísimo.
Es que esa distinción es la piedra angular de todo el sistema. Quien acude a un centro de estética no busca entender de julios de energía térmica ni de frecuencias. Busca recuperar la firmeza de su rostro y, en última instancia, busca confianza.
Ajá.
Eso es lo que compran. Por eso el manual establece una regla innegociable. La tecnología Ultrasonic debe posicionarse obligatoriamente como un servicio premium. Sin excepción, debe ser el tratamiento más caro de toda la carta del centro.
Y además advierten categóricamente que nunca, pero nunca se debe competir por precio con el local de enfrente, porque bajar la tarifa devalúa la percepción de la tecnología.
Totalmente.
Pero, a ver, aquí me surge una duda, y creo que a cualquiera que tenga un negocio también. En un mercado tan saturado, con franquicias agresivas, plataformas de descuentos en Internet, negarse a competir por precio y ser siempre el más caro parece un riesgo suicida, ¿no? O sea, ¿cómo sobrevives si ignoras la guerra de precios?
Es una buena pregunta. Pero si lo analizas desde la psicología del consumidor, el verdadero riesgo es precisamente entrar en esa guerra.
¿Por qué?
Porque el cerebro humano usa el precio como un atajo cognitivo para evaluar la calidad cuando no tiene conocimientos técnicos. A ver si alguien ve un anuncio de un lifting facial completo sin cirugía por 80 euros, el cerebro no piensa, oh, qué gran oportunidad.
Saltan las alarmas, claro.
Exacto, saltan todas las alarmas. Automáticamente asumes que la máquina es una imitación barata, que no va a funcionar o que el personal no tiene ni idea. Un precio bajo en algo que promete alterar tu cara genera una desconfianza enorme.
O sea, la ganga se percibe como un peligro físico directamente o un fraude.
Eso es. Y para evitar eso, los manuales hacen una división muy clara entre dos perfiles profesionales: el despachador y el consultor. El despachador es el que compite por precio. Le piden una sesión, reserva la hora y cobra, como quien despacha el pan en el supermercado.
Y el consultor asumo que hace lo contrario.
Claro, el consultor no vende sesiones. Hace un diagnóstico anatómico profundo, analiza la pérdida de estructura facial y prescribe un plan a medida. Así no compite en precio, porque aporta un nivel experto que justifica esa inversión.
Vale, entendido el posicionamiento premium, pero seamos realistas y vayamos a un problema práctico del día a día. Por muy bueno que sea el servicio, hoy en día el primer contacto suele ser un WhatsApp rápido que dice literalmente: "Hola, ¿cuánto cuesta el lifting?".
Uf, el temido mensaje de WhatsApp.
Exacto. Y los documentos dedican un análisis exhaustivo a este momento crítico y establecen lo que llaman la regla de oro o el apagón informativo, que dicta que jamás, bajo ninguna circunstancia, se da el precio por WhatsApp ni por teléfono, solo en consulta presencial.
Es que ese momento exacto define si hay venta o no. Dar un número aislado por una pantalla destruye por completo toda esa construcción de valor de la que hablábamos.
Ya, pero poniéndome en el lugar de cliente, si escribo a una empresa pidiendo un presupuesto y se niegan a dármelo, me frustro un montón.
Claro.
Parece que me ocultan información o que me quieren tender una trampa. ¿No corremos el riesgo de que la persona cierre el chat y le escriba al de enfrente que sí le va a dar el precio?
A ver, la frustración inicial es humana y previsible, pero la estrategia no es simplemente decir no te doy el precio y punto. Se trata de pivotar la conversación usando el argumento de la irresponsabilidad.
Me encanta ese nombre. ¿Cómo se articula en una conversación real?
Pues consiste en responder explicando que dar un presupuesto cerrado sin ver el estado real del tejido, la flacidez o el grosor de la piel sería poco ético y poco profesional.
Le das la vuelta.
Exacto. Haces un paralelismo médico. Ningún cirujano plástico te daría presupuesto para una intervención compleja por un mensaje de texto. Así que respondes algo como: oye, nuestro objetivo no es venderte sesiones sueltas, sino garantizar resultados. Cobrarte sin ver tu piel sería irresponsable.
Madre mía, es un giro argumental buenísimo. O sea, en lugar de parecer que ocultas cosas, te envuelves en una capa de ética profesional intachable. Quien lee eso piensa: oye, a este profesional le importa más mi resultado que hacerme una venta rápida hoy.
Y funciona de maravilla, porque cambia las reglas del juego. Si das un número por WhatsApp, el precio se queda huérfano de valor. Es un gasto frío. Pero al usar este argumento ético y redirigir a una valoración gratuita en persona, ya no compites por ser el más barato, compites por ser el más riguroso.
Vale, supongamos que esta técnica funciona. La persona va a la clínica, le hacen el diagnóstico, el valor queda clarísimo. Y llega el momento inevitable de soltar la tarifa. ¿Cómo se construye matemáticamente esa oferta para que sea rentable pero irresistible a la vez?
Pues los manuales no dejan nada a la intuición en esto. Detallan cuatro factores estructurales para definir el precio final.
Sí, yo vi que eran súper específicos. El primero es el tipo de establecimiento. O sea, no cobras lo mismo en un spa que en un centro de estética avanzada que en una clínica médica.
Detengámonos ahí un segundo, porque la psicología detrás de eso es fascinante. Una misma máquina operando en un spa se percibe como un capricho o relax. Esa idéntica máquina en una clínica médica, con batas blancas y entorno aséptico, se percibe como una intervención de salud. El entorno dicta el límite de precio que el cerebro acepta.
Claro, el contexto lo es todo. Luego los otros tres factores que mencionan son la ubicación geográfica, la agresividad de la competencia local y el poder adquisitivo de esa zona.
Exacto. Eso te da la base matemática. Pero luego está la estructura comercial, que es tajante. Nunca, pero nunca se venden sesiones sueltas de forma aislada. Todo se empaqueta.
Sí, vi que hablan de packs multizona, bonos de tratamiento y protocolos combinados, o sea, cross-selling con cosas como limpieza facial o vitaminas. Pero lo que me voló la cabeza al leer sobre los packs multizona es el truco del precio ancla.
Ah, la magia de la economía conductual.
Es brutal. El documento sugiere poner un precio sorprendentemente alto para una zona pequeña, digamos, la papada a 190 euros. Y no es para venderla suelta, sino para anclar el cerebro. Porque luego ofreces el rostro completo y cuello por 350, y el cliente piensa que las zonas extra le salen casi regaladas.
Es un sesgo cognitivo de manual. El cerebro es malísimo evaluando el valor absoluto, pero es buenísimo haciendo comparaciones relativas.
Es lo de las palomitas del cine, tal cual. La gigante cuesta unos céntimos más que la mediana para que parezca la mejor decisión financiera. Pero, a ver, trasladando esto a la estética surge una fricción. Entiendo la táctica de ventas, pero ¿cómo justifica el consultor clínicamente que alguien que solo quiere quitarse la papada deba pagar el rostro completo? Visto desde fuera parece solo un truco para facturar más.
Pues fíjate, es una observación clave y la respuesta de los textos es que no es solo facturación. Es una exigencia clínica basada en la anatomía o lo que ellos llaman la escalera de valor y el triángulo de la juventud.
¿Suena muy técnico eso?
Un poco, pero el consultor lo usa para educar, no para presionar. Explica que la estructura de la cara está interconectada. Si aplicas energía para quitar la grasa de la papada, pero ignoras la flacidez de la mandíbula y los pómulos, los tejidos de arriba van a ceder por falta de soporte.
Ah, claro, la piel se quedaría como vacía y descolgada.
Exactamente, tendrías una papada plana, pero la cara caída. Y a largo plazo un cliente súper insatisfecho. Así que ese upsell hacia el pack completo es la única vía responsable para armonizar el rostro. La arquitectura de precios empuja al cliente hacia el mejor resultado médico posible.
O sea que el precio actúa como un guardarraíl para que el cliente tome la decisión correcta. Me parece un sistema perfecto, pero claro, los propios manuales dedican un montón de páginas a advertir sobre errores garrafales que pueden derribar toda esta estrategia en 2 días.
¡Uf! Es que construir Autovidad Premium cuesta meses o años, pero destruirla te cuesta lo que tardas en publicar una oferta en Instagram.
Tal cual. Y los errores más destructivos que marcan en rojo son competir por precio, ceder a la presión del WhatsApp, no ofrecer packs y, el peor de todos, hacer descuentos masivos o permanentes. Hablan del peligro del lanzamiento masivo con descuento.
Que es una epidemia en el sector, por cierto. ¿Alguien compra la máquina? Asume un coste enorme y, para hacer caja rápida, manda un mail a todo el mundo ofreciendo el 50% la primera semana.
Pero a ver, pongámonos pragmáticos. Acabas de gastar 20.000 euros en una máquina. Tienes nóminas, alquiler, impuestos. Un descuento agresivo te llena la agenda en un día y te da liquidez. ¿No es mejor tener el centro lleno a mitad de precio que vacío a precio de oro?
Es un espejismo. Un espejismo de flujo de caja. Consigues liquidez, sí, pero hipotecas para siempre tu posicionamiento. Si lanzas una supertecnología a mitad de precio, el mercado no piensa, ¡oh, qué generosos! Piensan, ¡ah, esto en realidad no vale lo que dicen!
Ya que anclas a la baja para siempre.
Totalmente. Y además atraes al peor perfil posible, el cazador de ofertas.
Que entiendo que es el cliente que no te interesa fidelizar.
Cero interés. Esa gente no busca el resultado de tu tratamiento, buscan el subidón de dopamina de haber pillado una ganga. No tienen lealtad. Cuando acabe la promo, se irán a otra clínica a buscar el siguiente descuento. Y mientras tanto, el cliente premium de verdad, al ver ese descuento, habrá descartado tu clínica por parecer de bajo nivel.
Madre mía, el daño reputacional es irreparable. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque si necesitas tracción inicial tras la inversión, algo tendrás que hacer para llenar la agenda, ¿no?
Aquí entra la estrategia más sofisticada del manual, la semana beta. No reniegan del descuento, pero cambian cómo, cuándo y a quién se lo dan. Nada de redes sociales ni correos masivos. Se ofrece por invitación privada, solo a las 50 personas más leales de la base de datos.
Ajá.
Y no es un regalo, es un intercambio de valor.
Les dan el descuento a cambio de algo tangible.
Eso es. Acceden a esa tarifa beta a cambio de comprometerse, por escrito, a documentar su caso. Fotos de antes y después, seguimiento y, lo más vital, grabar un testimonio en vídeo de su experiencia.
Claro. Y con todo ese material construyen lo que llaman el kit de confianza.
Exacto. No estás perdiendo dinero con un descuento tonto. Estás comprando marketing. Estás comprando pruebas sociales irrefutables de gente real de tu ciudad con resultados reales en tu clínica.
Es que el valor de eso a largo plazo es incalculable. Me imagino la escena. Llega alguien nuevo a la clínica en el futuro, le das el precio premium y duda. No tienes ni que discutir. Sacas el kit de confianza, le enseñas 10 fotos de personas con su misma flacidez que quedaron genial y le pones un video. La objeción del precio se esfuma.
Se desvanece por completo. Es una maniobra brillante porque protege el precio, genera liquidez inicial controlada, premia a tus mejores clientes y te da el arsenal para vender a tarifa completa durante años.
Analizando todo este recorrido, la conclusión es súper clara. El pricing y la estética avanzada no tienen nada que ver con una hoja de cálculo de gastos y márgenes. Es psicología pura. Es saber crear un marco de autoridad, protegerlo y hacer que la charla gire sobre la transformación del cliente y no sobre la transacción económica.
Al final, el precio es solo la representación numérica del valor percibido. Si construyes ese valor con un buen diagnóstico, con el apagón informativo y con prueba social, el problema del precio desaparece. De hecho, el manual cierra con una frase que teníamos que citar textualmente porque es perfecta. Tu tratamiento vale lo que valen los resultados que ofreces. Posiciónate como el referente de tu zona y los clientes vendrán a ti.
Brutal, esa frase lo resume todo. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, creo que es inevitable llevar esta lección más allá de los centros de estética. Hemos visto cómo un negocio puede hundirse por regalar su trabajo o prosperar cobrando tarifas premium, solo cambiando el enfoque de vender tiempo a vender resultados.
Totalmente aplicable a cualquier sector.
Es que si alguien se lo plantea y piensa en su propio entorno laboral o su negocio, surge una reflexión muy provocadora. Si el precio es directamente proporcional al valor percibido y al problema que resuelves, ¿cuántas áreas de nuestra vida profesional estamos infravalorando? Muchas veces nos estancamos porque seguimos cobrando por las horas invertidas en lugar de exigir un precio acorde a la magnitud del problema que solucionamos. Volviendo a esa calle del principio, decidir en qué esfera queremos estar empieza en cómo valoramos el impacto de nuestro propio trabajo.